j'ai trop mangé de chocolat. Croque-moi la peau, s'il te plaît, croque.
El Gran Palais es uno de los más célebres monumentos de París. Está situado junto a los Campos Elíseos y frente al Petit Palais, hoy Museo de Bellas Artes del Ayuntamiento de París. Ambos edificios forman desde luego un conjunto único. Fueron construidos para albergar la Exposición Universal de 1900. Para hablar del Gran Palais, en los siguientes minutos nos acompaña Joaquín Giraldez, profesor del Departamento de Filología Francesa de la UNED. Bienvenido.
Muchas gracias, Isabel. El Gran Palais fue construido en 1897 en el solar del Palacio de la Industria. Este palacio había sido inaugurado por Napoleón III para la primera Exposición Universal Francesa de 1855, creado como respuesta al Palacio de Cristal de Londres, utilizado como sede de la Exposición Universal de 1851. Para su creación fue organizado un concurso de ideas, pero en lugar de convocarse un concurso internacional, como era casi obligatorio, y había ocurrido ya con otros edificios célebres como la Ópera de Garnier o el Palacio Trocadéro, el concurso se reservó a arquitectos franceses. Tras un largo debate, no se eligió a un único ganador, sino que fue seleccionado un equipo de cuatro arquitectos: Henri de Glane, Albert Louvet, Albert Thomas y Charles Giraud. Este último fue también único creador del Petit Palais. Entre los cuatro arquitectos acordaron un proyecto común, repartiéndose el diseño de las diferentes partes del edificio.
¿Y dónde decidieron emplazarlo?
El emplazamiento había sido, como he dicho antes, el lugar del Palacio de la Industria. Se demolió el Palacio de la Industria, que era, pues ya estaba un poco anticuado, y además con las nuevas ideas de, como hemos dicho antes, del Palacio de Cristal de Londres, pues no tenía nada que ver con la anterior. Y era la luz eléctrica, que era, digamos, el anterior Exposición Universal, ya no era una novedad. Entonces había que hacer una novedad. Y la novedad fue precisamente este cristal, todo este vidrio que hacía entrar una luz directa a las exposiciones. El emplazamiento, como digo, se situó para prolongar el eje del Hotel de los Inválidos hasta el Palacio del Elíseo, al otro lado del Sena. Y también se construyó el puente Alejandro III, que se construyó para la ocasión, creando un monumento, un conjunto monumental muy interesante. Siguiendo el curso justamente del río, muy cerca de allí, nos encontramos con la Gare d'Orsay, que también se construyó en aquella época, para el 1900, para acoger a los visitantes de la Exposición Universal. Hoy en día esta gare se creó en aquel momento porque la estación que había en aquel momento era la Gare d'Austerlitz, que ya estaba muy alejada del centro. Entonces esta estación acercaba a todos los turistas y a todos los visitantes, que eran de todo el mundo, lógicamente, justamente al centro de exposiciones.
Algún día también tendremos que hablar de este museo de Orsay, de esta gare de Orsay, porque también es interesantísimo.
Sin duda.
Vamos a centrarnos ahora y a continuar hablando del edificio. ¿Cómo es el edificio del Gran Palais?
La nave principal del Gran Palais mide 240 metros de largo y 45 de altura. El edificio, construido en forma de H, con una inmensa bóveda metálica de hierro y vidrio y una magnífica escalera de hierro de inspiración Art Nouveau. La cúpula pesa unas 8.500 toneladas de acero, hierro y cristal. El peso del metal utilizado en la construcción del edificio es el equivalente al utilizado en la construcción de la Torre Eiffel, que fue, como sabemos, terminada en 1889. El edificio, con su columnata inspirada en el Museo del Louvre, que fue creada por Perrault, marca la apoteosis del eclecticismo. Como sabemos, el eclecticismo, hay muchos monumentos en París eclécticos, consiste en mezclar elementos procedentes de diferentes estilos artísticos. Y tenemos a lo mejor unas columnas griegas, tenemos a lo mejor un frontis neoclásico. Precisamente esta columnata refleja un poco todo ese momento del arte ecléctico. Hay dos monumentos importantes en París que reflejan que destacan en este arte, que es la iglesia de Saint-Augustin y la ópera Garnier. El edificio representa la innovación de la iluminación natural a través de grandes estructuras transparentes, heredera del Palacio de Cristal de Londres, creado por Paxton en 1851, es el gran referente de la época, como ya hemos señalado antes. La comunicación entre la nave central y las otras naves del palacio se hace a través de una amplia escalera. Dos esculturas de cobre de 40 metros, que representan la inmortalidad adelantándose al tiempo del lado de los Campos Elíseos y la armonía triunfando sobre la discordia del lado del Sena, obras de Récipon, coronan las dos entradas del edificio y su frontón. En el interior, el pavimento está realizado con un mosaico de grés cerámico con motivos florales, compuesto por teselas de colorido suave, y el exterior con 10 frisos de mosaico con representaciones del arte de diferentes épocas: Mesopotamia, Egipto, Roma, Grecia, Renacimiento, Edad Media, Barroco y Neoclásico. También están representadas las civilizaciones más lejanas, glorificando la época de las grandes colonizaciones: África, Asia y América.
Y desde 1901, y en paralelo además con los salones artísticos, el Gran Palais alberga también una serie de exposiciones, pues, que están dedicadas mayoritariamente a la innovación tecnológica. Por ejemplo, el Salón del Automóvil, Salón de Aviación, etc.
En efecto, estos salones consagrados a las bellas artes conocen su edad de oro durante los 30 primeros años del funcionamiento del palacio. A partir de 1936, estas representaciones, consideradas por algunos sectores como la expresión de un arte reservado a la élite burguesa, pierden progresivamente su prestigio. Y después de la guerra, el edificio se dedica a exposiciones técnicas y comerciales mucho más rentables. Pero a partir de 1960, con la construcción de los nuevos espacios de exposiciones, por ejemplo el Centre de Nouvelle Industrie et Technologie y el Parque de Exposiciones de la Puerta de Versalles, que tiene unas dimensiones mucho mayores, el Grand Palais se utiliza cada vez menos para este tipo de salones tecnológicos.
Pero el edificio se ha restaurado recientemente.
En efecto, el edificio, bueno, pues ya venía sufriendo una serie de deterioro. Ya había sufrido pues muchas transformaciones interiores. Incluso la propia estructura necesitaba una reparación. Y fue un hecho casual. En junio de 1993, el remache de una viga cayó desde una altura de 35 metros, lo que provocó el pánico, porque, claro, se dio cuenta que podía haber ocasionado un accidente. Y lo que ocurrió es que se cerró el edificio y comenzaron las obras de restauración, que duraron hasta enero de 2007. La restauración del edificio fue completa: estructura metálica, techumbres, fachadas, conjuntos escultóricos, lo que ha devuelto al edificio su estructura original. Las dos rotondas de la fachada sur, las que dan al Sena, también fueron restauradas: la rotonda Alejandro III y la rotonda de la Reina. La rotonda Alejandro III se abre frente a los nuevos espacios: el restaurante Mini Palais, el centro de prensa y la sala de proyección, mientras que la rotonda de la Reina sirve de entrada a las oficinas del palacio. En el piso superior se encuentra el gran salón de recepción, previsto para los mecenas y patrocinadores del Gran Palais. La logia sudeste, situada frente a la avenida Winston Churchill, se utiliza como terraza del restaurante y es particularmente destacable el pavimento de mosaico de mármol con incrustaciones de vidrio, tal y como estaba de moda a comienzos del siglo XX.
Una de las mayores preocupaciones de los restauradores del Gran Palais fue el color de la estructura metálica y también la posibilidad de rehabilitar el color genuino, porque el tiempo y las inclemencias habían dejado un color grisáceo que estaba bastante alejado del verde, que era el verde original.
Después de minuciosos estudios y análisis químicos, se encontraron con que la empresa que había suministrado la pintura en el año 1900 todavía existía y poseía en sus archivos la composición del color utilizado en la época. Gracias a este hallazgo, se pudo devolver a la estructura metálica su color de origen, que será renombrado Verde Gran Palais, a semejanza del ya célebre Marron Tour Eiffel. Desde enero de 2007 han continuado los trabajos en el interior del edificio, devolviendo los espacios a su estado original, prestando especial atención a la seguridad y los espacios de atención a los visitantes, según las actuales teorías museísticas.
Desde la finalización de la restauración, pues el Gran Palais ha recuperado su tradición de gran salón de exposiciones artísticas y culturales. ¿Podemos destacar alguna de estas importantes exposiciones?
De septiembre a enero de 2011 se presenta, o sea, en este momento está el Gran Palais, la exposición monográfica de Claude Monet, que reúne los cuadros más importantes de los museos nacionales y el Museo d'Orsay. La exposición, la más importante de los últimos 30 años, representa la carrera de Monet desde 1860 hasta sus últimos cuadros relacionados con el ciclo de nenúfares expuesto en el Museo de l'Orangerie. Durante más de 60 años, Claude Monet pintó sin descanso, elaborando una obra que encarna la síntesis más pura del impresionismo y constituye uno de los fundamentos del arte moderno.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a otro tipo de arte. A mí me gustaría escuchar pues a una cantante que hemos escuchado al principio del programa y volverla a escuchar ahora, Olivia Ruiz, pues será todo un placer. Es una cantante nueva, es una cantante que está teniendo bastante éxito en Francia, que además desciende de españoles, y qué mejor que escucharla.
Papi, mami, tonton, André, toutes ces pépés, à mes petits soins pouponnés.
Pues volvamos al Gran Palais, porque tiene muchísimos visitantes, ¿verdad?
Sí, a partir de la restauración del Gran Palais y con un emplazamiento ideal, te cuenta que está justo en el cruce de dos ejes. Por un lado, el eje del río, Louvre, y al otro lado, el Museo d'Orsay, y por otra parte, tienes también los Campos Elíseos. El Gran Palais se ha convertido, sin lugar a dudas y por derecho propio, en uno de los referentes culturales de París y de toda Europa.
Y en este Gran Palais, desde luego, Monet también lo merece, va a estar ahí. Invitamos a todos los oyentes a que, si se acercan a París, pues vean todo este eje del que hemos estado hablando y recreando, y vean también esta exposición de Claude Monet.